En Chile existe en la actualidad un registro digital gubernamental que actúa, literalmente, como la caja negra de un avión para los salarios. Es un sistema que ha aterrorizado por completo a las empresas que solían operar un poco en las sombras.
Totalmente.
Y es que ha redefinido las reglas del juego por completo. Porque, a ver, pensémoslo bien. Tener una legislación laboral solo sobre el papel es como tener la cámara acorazada de un banco construida con titanio, con unas paredes de 3 metros de grosor, pero sin ninguna cerradura en la puerta.
Exacto. Una puerta abierta de par en par.
Claro. O sea, las reglas pueden ser perfectas, los derechos fundamentales pueden estar redactados con una prosa legal brillante, pero si no hay un mecanismo real, un mecanismo crudo y directo para vigilar y forzar ese cumplimiento...
Cualquiera entra y se lleva lo que quiere.
Pues sí, cualquiera. Por eso hoy nos lanzamos a una inmersión profunda sobre cómo un sistema legal consigue que los derechos pasen de ser... digamos, poesía inútil en un boletín oficial a una realidad implacable en el día a día.
Y es un tema apasionante, la verdad.
Lo es. Y para ello vamos a utilizar unas notas muy concretas del curso Legislación Laboral Chilena, en concreto el módulo 8, que trata sobre fiscalización y procedimientos administrativos. Vamos a usar esta estructura de fiscalización de Chile como nuestro gran caso de estudio.
Un ecosistema que, fíjate, nos muestra exactamente cómo se engranan la vigilancia del Estado, la resolución más humana de los conflictos y, por último, la vigilancia algorítmica.
Vale, vamos a desgranar esto, porque parece que la brecha entre lo que dice la ley y lo que realmente pasa en la fábrica es inmensa si no hay alguien vigilando, como un partido de fútbol sin árbitro, ¿no?
Bueno, esa brecha es históricamente el lugar oscuro donde ocurren la inmensa mayoría de los abusos laborales. A ver, es muy fácil legislar que nadie debe trabajar más de un número determinado de horas.
Ya, o que las condiciones de seguridad tienen que ser óptimas. Escribirlo es gratis.
Claro, lo verdaderamente difícil, el verdadero reto, es crear la arquitectura administrativa que hace cumplir eso. Y aquí es donde entra este módulo 8, que podríamos decir que es el motor de todo el sistema laboral.
Sin este motor, el resto del curso sería letra muerta, básicamente.
Exactamente. La legislación laboral de cualquier país necesita un brazo ejecutor. Si observamos este modelo chileno, vemos que han estructurado una maquinaria muy, muy precisa para evitar que las leyes sean un simple catálogo de buenas intenciones.
Porque, a ver, no basta con esperar que las empresas y los trabajadores se pongan de acuerdo por pura buena voluntad.
¿Qué va? Se necesita una entidad con poder real, con poder de policía administrativa, que baje al terreno de juego.
Exacto. Alguien que baje al barro y se ensucie las botas. Y esto nos lleva a la primera línea de defensa de este sistema, que son las inspecciones de la Dirección del Trabajo.
El control directo.
Eso es. Y me resulta fascinante porque es la intervención más física y directa del Estado. Es como si, no sé, de repente a una empresa le cayera una auditoría médica sorpresa.
Es una buena comparación.
Imagínate a los inspectores entrando por la puerta de una fábrica o de unas oficinas sin avisar en absoluto. No envían un correo el viernes diciendo pasaremos el martes, ¿verdad?
No, no. Simplemente aparecen.
Aparecen y piden contratos, revisan los registros de asistencia y comprueban si el paciente corporativo, por seguir con la analogía, está sano a nivel legal o si está ocultando síntomas de precariedad.
Síntomas como horas extra no pagadas o medidas de seguridad que brillan por su ausencia. Esa analogía médica que haces es muy certera, sobre todo por el factor sorpresa que comentas.
Es que si avisas, recogen todo y limpian la casa.
Claro. La clave de la inspección laboral es precisamente su capacidad de diagnosticar la realidad in situ. Un inspector de la Dirección del Trabajo no evalúa lo que la empresa dice que hace en sus manuales corporativos.
Ya, no se lee el folleto de valores de la empresa.
Para nada. Evalúa lo que está ocurriendo en ese preciso milisegundo, en la línea de montaje o en el despacho de contabilidad. Si detectan que, no sé, una máquina no tiene el protector de seguridad obligatorio, el diagnóstico es inmediato.
O que hay personas trabajando ahí sin un contrato firmado.
Exacto. Y claro, todo diagnóstico de una enfermedad legal viene seguido de un tratamiento, que en este ecosistema normativo se traduce directamente en las multas y sanciones laborales.
A ver, un momento. Frena ahí. Porque siempre que oigo hablar de multas corporativas, me salta la misma alarma en la cabeza.
A ver, cuéntame.
Entiendo que la inspección detecta el fallo y la multa castiga. Vale. Pero seamos realistas por un segundo. Si yo soy una multinacional gigantesca o una empresa con muchísimos recursos, una multa de la dirección del trabajo me podría parecer simple calderilla.
Ya veo por dónde vas.
Claro, no es simplemente el coste de hacer negocios. Es decir, si yo me ahorro 100.000 euros al año saltándome las normas de seguridad a la torera y la multa que me ponen es de 5.000 euros, pues pago la multa con una sonrisa y sigo abusando de las reglas.
Matemáticas básicas.
Exacto. Entonces, mi pregunta es, ¿realmente el miedo a las multas y sanciones laborales previene algo y mejora la cultura? ¿O es solo un peaje reactivo que pagas cuando el daño ya está hecho?
Lo fascinante aquí es cómo el diseño administrativo moderno desarticula exactamente esa trampa matemática que acabas de plantear.
¿Ah, sí? ¿Cómo lo hacen?
Pues, a ver, si las multas fueran tarifas planas, tendrías toda la razón del mundo. Serían un simple impuesto al abuso, un ticket de aparcamiento. Pero el sistema no está diseñado así en absoluto. La teoría de la disuasión que aplica una entidad como la Dirección del Trabajo chilena se basa en dos pilares: la proporcionalidad y la reincidencia.
Vale, proporcionalidad al tamaño.
Eso es. Las multas se calibran dependiendo del tamaño de la empresa y, por supuesto, de la gravedad de la infracción. No es una simple palmada en la muñeca estandarizada para todos. Igual.
O sea que el golpe duele en proporción al tamaño de la cartera de quien paga.
Absolutamente. Si eres grande, pagas como grande. Y no solo es el impacto financiero directo, ojo. El objetivo de las sanciones laborales no es quebrar a una empresa.
Claro, porque si la quiebras, la gente se queda sin trabajo, que es justo lo que intentas proteger.
Exacto. Sería un contrasentido total. El objetivo real es alterar radicalmente la estructura de incentivos de esa compañía. Se busca crear un ecosistema donde el cumplimiento normativo sea siempre, de forma sistemática, la opción más barata.
Y la más lógica.
Claro. Y además, hay un factor de riesgo reputacional y operativo brutal. Si una empresa es sancionada repetidamente, se expone a paralizaciones de faena.
¡Ostras! ¡Claro! ¿Te paran la producción?
Eso es. Un inspector no solo deja una multa en la mesa y se va. Si ve que hay un riesgo inminente para la vida de los trabajadores, puede precintar una máquina o cerrar un ala entera de la fábrica esa misma tarde.
¿Y ese tiempo de inactividad con las máquinas paradas cuesta muchísimo más que cualquier multa administrativa?
Exacto. Por lo tanto, el miedo a la sanción actúa de forma preventiva. Las empresas acaban invirtiendo en departamentos de cumplimiento y en auditorías internas solo para evitar encontrarse con ese inspector sorpresa.
Comprendo. Básicamente hacen que portarse mal sea, financieramente hablando, una decisión completamente estúpida.
Tal cual.
Es un control vertical impecable. El Estado mirando desde arriba hacia abajo y ejerciendo presión. Pero claro, aquí veo un límite físico. El inspector no puede estar en todas las oficinas, ni en todos los restaurantes, ni en todas las obras del país a la vez.
Imposible. No hay funcionarios suficientes en el mundo.
Exacto. Hay rincones donde la mirada del Estado no llega por sí sola. Y ahí es donde me da la sensación de que el sistema necesita que la energía fluya en sentido contrario, desde abajo hacia arriba.
Hablo de cuando es la propia persona trabajadora quien levanta la mano.
Exactamente. Las inspecciones de oficio son vitales, por supuesto, pero el tejido real, la red inmensa de la vigilancia laboral, se sostiene gracias a los propios trabajadores.
Ellos son los que están ahí 8 horas al día.
Ellos son los sensores en tiempo real del mercado. Y esto nos da paso a un engranaje administrativo completamente distinto dentro de este módulo 8. Ya no hablamos de una auditoría sorpresa, sino de la resolución humana e institucionalizada del conflicto.
Que en el modelo chileno se estructura a través de 3 pasos, ¿no? Los reclamos, los comparendos y las mediaciones. Correcto. Esa es la tríada.
Pues profundicemos en eso, porque a veces los términos legales suponen una barrera para entenderlo bien. Empecemos por el principio. El trabajador decide dar el paso, vence el miedo a las represalias que tela con eso y presenta un reclamo.
Ese es el inicio formal del desacuerdo.
Exacto. Es la chispa que enciende el motor. Deja constancia oficial de que hay una vulneración, tal vez un despido injustificado o sueldos impagados. Pero la maquinaria no se detiene en un papel sellado, en una ventanilla. El sistema fuerza una colisión controlada a través de lo que llaman el comparendo.
Sí.
Y te pregunto, ¿qué es exactamente un comparendo en la práctica? Porque a mí me suena a juicio solemne.
Pues no es un juicio. Y fíjate, esa es precisamente su genialidad. Un comparendo es en esencia una citación formal y obligatoria.
Vale.
Obliga al empleador o a su representante legal a salir de la comodidad de su despacho corporativo y sentarse físicamente o a través de una plataforma virtual muy estricta frente al trabajador.
Cara a cara.
Cara a cara y frente a un funcionario del Estado. Imagina la escena. Una sala pequeña, neutral. A un lado de la mesa, el trabajador que interpuso el reclamo. Al otro lado, el representante de la empresa. Y presidiendo esa mesa, un mediador de la dirección del trabajo. El comparendo saca el conflicto de los pasillos de la empresa, donde el ambiente puede ser súper tóxico, y lo traslada a un terreno donde las reglas las dicta el Estado.
Vale, aquí es donde se pone muy interesante. Y te voy a lanzar una objeción que a mí me parece casi insalvable.
A ver.
Sobre el papel, sentar a las dos partes en una mesa para buscar una mediación suena civilizado, suena armónico y precioso. Pero seamos serios. ¿Puede existir una mediación verdaderamente justa cuando hay una asimetría de poder tan gigantesca?
Ya te entiendo.
Es que imagínate a una empleada del sector de la limpieza que quizá está temblando porque teme no poder pagar el alquiler el mes que viene, sentada frente a los tres abogados trajeados de una corporación que factura millones.
Es una imagen fuerte.
Es un peso pluma contra un peso pesado dentro del mismo ring. Los abogados podrían intimidarla facilísimo para que acepte un acuerdo pésimo dándole cuatro migajas con tal de que retire el reclamo. ¿No es la mediación una trampa para que el más débil ceda por pura necesidad?
Esto plantea una pregunta importante, muy importante. Y la verdad es que has tocado el nervio central de todo el derecho laboral. La asimetría de poder es el pecado original de la relación de trabajo.
Totalmente.
O sea, si ambas partes fueran iguales y tuvieran el mismo poder de negociación, no necesitaríamos legislación laboral. Nos bastaría con el derecho civil de toda la vida.
Ya, firmas un contrato y apáñatelas.
Exacta. Y tu temor es completamente fundado si estuviéramos hablando de una mediación privada estándar. Pero en este contexto administrativo, la respuesta a esa trampa radica en la figura de quien preside la mesa de la que hablábamos.
¿El funcionario del Estado?
Exacto. El funcionario que dirige el comparendo y facilita la mediación no es un simple observador pasivo. No es un árbitro neutral que se cruza de brazos y dice, bueno, lleguen a un acuerdo, el que sea, y yo firmo.
No.
No, para nada. Actúa como un contrapeso activo. Su mandato legal es garantizar que los derechos irrenunciables del trabajador no se negocien a la baja bajo ninguna circunstancia.
O sea, que no pueden firmar cualquier cosa.
Eso es. Si esos abogados trajeados que decías intentan presionar a la trabajadora para que firme un documento aceptando una indemnización que está matemáticamente por debajo de lo que marca la ley, el funcionario tiene la obligación de detener la mediación en seco.
Ah, claro.
Para la mediación y declara el acuerdo nulo. El Estado pone todo su peso en el lado de la balanza del trabajador para equilibrar esa sala y humanizar el conflicto.
Entendido. Así que el mediador actúa literalmente como un escudo protector. Si el acuerdo viola la ley básica, no hay apretón de manos que valga.
Así es. Es un filtro vital. Y hay otro factor crucial para entender por qué el comparendo y la mediación son tan necesarios a nivel macro. Cumplen una función de cortafuegos sistémico.
¿Un cortafuegos? ¿Cómo es eso?
Piénsalo así. La inmensa mayoría de los roces laborales nacen de malas liquidaciones, errores tontos en el cálculo de vacaciones o fricciones por horarios.
Cosas del día a día, claro.
Exacto. Si cada vez que a un empleado le faltan 50 euros en su nómina, tuviera que contratar a un abogado y presentar una demanda formal en un juzgado, el sistema judicial del país colapsaría antes del mediodía.
Madre mía, sería insostenible. Veríamos juicios programados para el año 2040, por lo menos.
Exactamente. La mediación actúa como una válvula de escape pragmática. Humaniza el conflicto permitiendo que la empresa reconozca el error rápidamente en esa salita, pague lo que debe ahí mismo y el asunto quede zanjado en un par de semanas en lugar de años.
Claro. Es justicia rápida y administrativa.
Salva al sistema judicial de morir aplastado por su propio peso. Y así, reservan los tribunales solo para los casos realmente graves donde la mediación fracasa y no hay ningún acuerdo posible.
Me encanta esa imagen del cortafuegos. Pero, a ver, me hace pensar en otra posible avalancha que se nos viene encima. Hemos hablado de inspecciones físicas sorpresivas. Hemos hablado de miles de reclamos diarios. De comparendos en oficinas estatales por todo el país. De multas calibradas.
Sí, es un volumen de trabajo brutal.
Es que la cantidad de burocracia que genera esto tiene que ser de proporciones bíblicas. Si tuviéramos que manejar ese volumen de fricciones de forma manual, con, no sé, archivadores de metal, fotocopias, carpetas apiladas en los pasillos...
Y funcionarios buscando papeles con el dedo humedecido.
Exacto, la maquinaria entera se griparía al instante. Y eso nos lleva directamente al salto evolutivo más radical de este caso de estudio, que es la modernización y la digitalización de la burocracia.
El gran cambio.
¿Por qué no podemos entender la fiscalización moderna sin hablar del uso de la plataforma MIDE-TE y del famoso libro de remuneraciones electrónico?
Es que intentar aplicar la legislación laboral del siglo XXI con herramientas del siglo XX es un suicidio administrativo total.
Claro, el papel ya no da más de sí.
Históricamente, el gran aliado del fraude laboral siempre ha sido el papel. El papel aguanta todo lo que le escribas. El papel se puede falsificar fácilmente.
Sí, y el papel, curiosamente, se pierde de forma muy conveniente en una mudanza corporativa o se quema en un incendio accidental justo la víspera de una inspección.
Qué casualidad, ¿verdad? Y claro, imagina un trabajador denunciando que lleva meses haciendo horas extra no pagadas. Antes, el inspector llegaba a la empresa y pedía el libro de registro de asistencia en papel.
Vale.
El empresario astuto podía haber fabricado un libro completamente nuevo la noche anterior, falsificando las firmas de todos o alterando los números, y presentarlo con total impunidad.
Y a ver cómo demuestras lo contrario. Era la palabra de un trabajador contra un trozo de celulosa fácilmente manipulable.
Así funcionaba la cosa, y el pobre inspector se veía obligado a actuar casi como un perito caligráfico o un detective privado, perdiendo meses intentando cuadrar cuentas en papel.
¡Qué horror!
Por eso, la transición a plataformas centralizadas como MIDE, que es esencialmente el ecosistema digital de la Dirección del Trabajo en Chile, cambia las reglas del juego de una manera irreversible.
Ya no es tener una web para descargar un PDF y rellenarlo a mano.
Para nada. Es la centralización e interconexión de bases de datos. Y la joya de la corona de esta modernización es precisamente el libro de remuneraciones electrónico.
Entonces, ¿qué significa todo esto para el trabajador de a pie y para el inspector? Desde mi perspectiva, cuando analizas cómo funciona este libro electrónico, es exactamente lo que decíamos al principio del todo. Actúa como la caja negra de un avión.
Esa es la metáfora perfecta.
Es una huella digital imborrable e inalterable. La empresa ya no tiene un libro físico guardado bajo llave en el cajón de su contable. Está obligada a conectar su software de nóminas directamente con los servidores del Estado.
¿En tiempo real?
Claro. Mes a mes, los datos de los salarios, los descuentos, los pagos de seguridad social y las horas extras viajan encriptados a la nube gubernamental.
Exacto.
Así que si un trabajador presenta un reclamo en diciembre diciendo «me bajaron el sueldo en marzo de forma ilegal», la empresa no puede viajar en el tiempo y alterar los registros de marzo porque esa caja negra ya transmitió una telemetría del vuelo hace 9 meses. Los datos ya están sellados.
Y si conectamos esto con el panorama general de cómo el Estado ejerce su poder hoy en día, nos damos cuenta de que hemos pasado de una fiscalización puramente reactiva a una fiscalización predictiva.
¡Ostras!
Sí, una fiscalización algorítmica. Como bien dices, la trazabilidad de datos ahora es absoluta. Pero el verdadero poder de esta digitalización es lo que el Estado puede hacer con esos datos agregados en tiempo real.
Te refieres a cruzar la información.
Exacto. Al tener el libro de remuneraciones electrónico en sus propios servidores, la Dirección del Trabajo no necesita esperar a que un trabajador presente un reclamo para saber que hay un problema grave.
O sea, los ordenadores cruzan los datos por sí solos y detectan el fraude.
Exactamente. Un algoritmo puede cruzar los datos del libro electrónico con las bases de datos de la Seguridad Social en milisegundos.
Madre mía.
Si el sistema detecta que, por ejemplo, una cadena de supermercados ha declarado que sus empleados trabajan 40 horas, pero las aportaciones de jubilación se corresponden solo con 20 horas, salta una alerta roja automática.
De inmediato.
El fraude se detecta matemáticamente desde un servidor central, sin que ningún inspector haya pisado todavía el supermercado.
¡Qué maravilla!
Y lo más importante, sin que ningún empleado haya tenido que arriesgar su puesto de trabajo para denunciar a su jefe.
Es una maravilla de la eficiencia administrativa. Y fíjate cómo cierra el círculo. Esa opacidad del papel de la que hablábamos hace un momento era el ecosistema perfecto para la impunidad. La luz que arroja la digitalización masiva no solo protege al trabajador, que ahora tiene un registro fehaciente, sino que protege a la empresa honesta también.
100%.
Porque no hay nada peor para una empresa que cumple estrictamente con la normativa legal y asume todos esos costes operativos que tener que competir en el mismo mercado contra un rival que vende sus productos más baratos simplemente porque recorta gastos explotando a su plantilla en las sombras.
Claro. Es competencia desleal de manual.
La transparencia digital nivela el terreno de juego para todos, la verdad.
Y reduce dramáticamente la fricción administrativa del día a día. A través de este portal, el MID, los empleadores pueden registrar contratos, actualizar anexos y responder a citaciones sin tener que enviar a un mensajero físico a hacer cola durante 4 horas en una oficina gubernamental.
¡Qué es tiempo perdido!
Exacto. La digitalización no solo es vigilancia dura y pura, es agilidad operativa. Es, de hecho, la única forma de que la burocracia sea sostenible a escala nacional hoy en día.
Bueno, la verdad es que, repasando todo este viaje lógico que hemos hecho a través del módulo 8, la complejidad de esta maquinaria es asombrosa. Hemos empezado viendo cómo los derechos no valen absolutamente nada sin la vigilancia proactiva de las inspecciones.
Así es.
Y sin el peso disuasorio de unas multas que hacen que saltarse la ley sea un pésimo negocio financiero. De ahí, hemos bajado al barro para entender el lado humano, cómo los reclamos y los comparendos actúan como válvulas de escape, con el Estado equilibrando esa balanza de poder en las mediaciones.
Todo para evitar el colapso de los juzgados, claro.
Exacto. Y finalmente, hemos descubierto cómo toda esta gigantesca red de interacciones se sostiene hoy sobre una columna vertebral tecnológica que parece infalible. El cruce de datos, el libro de remuneraciones electrónico y el ansiado fin de la era del papel.
Es, sin duda, la anatomía perfecta de un Estado moderno intentando civilizar el mercado laboral.
Y creo que es fundamental destacar a quienes nos escuchan que, aunque hoy hemos utilizado las herramientas y los procedimientos específicos de la legislación chilena como nuestro mapa para entender esto, la lección es de aplicación universal.
Totalmente universal.
El desafío de equilibrar un puño de hierro en la fiscalización dura, con la empatía y el diálogo necesarios en una mesa de mediación humana, y sumarle el poder implacable de los algoritmos de datos es, sinceramente, el gran reto burocrático de nuestro tiempo.
Entender todo esto es tener la llave, el atajo, para comprender cómo evolucionan las dinámicas de poder en el mundo del trabajo moderno, en cualquier economía avanzada del mundo.
Completamente de acuerdo. A ver, la tecnología y las leyes cambiarán de forma, se irán actualizando. Pero la necesidad de un árbitro con herramientas afiladas para mantener el equilibrio en la relación laboral es una constante inmutable. No va a desaparecer.
Sin ninguna duda. Pero bueno, antes de despedirnos, quiero dejar sobre la mesa una idea que me ronda la cabeza tras hablar de tanta modernización tecnológica.
A ver, esa idea. Una provocación para pensar un poco más allá por nuestra cuenta. Hemos visto cómo la digitalización y plataformas como el libro electrónico están empezando a cruzar datos de manera súper impecable. Si esta automatización sigue evolucionando a este ritmo, detectando discrepancias matemáticas directamente desde la nube...
Sí. Llegará un día no muy lejano en el que las inspecciones humanas, me refiero a ese inspector de carne y hueso que se presenta por sorpresa en la oficina, se vuelvan completamente obsoletas.
Uf, es una buena pregunta.
Estamos caminando hacia un futuro donde unos algoritmos silenciosos e invisibles detecten las infracciones laborales, emitan la sanción correspondiente y, no sé, bloqueen las cuentas de la empresa en el mismo milisegundo en que un software de nóminas comete el error.
Da un poco de vértigo pensarlo. ¿Cuánto tiempo más seguirá siendo humano el árbitro del partido? Es una reflexión muy interesante para llevarnos a casa y darle vueltas. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima.